¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ahora sí, estamos
sí,
de vuelta.
Sí, 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 tres veces sí.
Sí, perfecto. Esto es Sin Anestesia
Reactivado.
Sí, 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 la cuarta temporada. Y bueno, antes de volver a decir, ya no sé lo que dijimos recién, pero antes de volver a decir todo eso, tenemos página de Face Sin Anestesia 107.3, o nos pueden escribir al número de Daniel, que es
12-22-64-83-81.
¿Cómo era?
12-22-64-83-81.
Perfecto, y entonces ahí pueden comunicarse con nosotros. Bueno, decíamos, Nair desde los controles nos acompaña.
Pasó de ser la colocutora y a ser operador, ¿eh? Acá sos multifunción o no sos nada.
Oh, no sos, claro, acá salís de para todo el viaje, ¿viste? En este caso estamos, bueno, primeramente con la profesora,
la profe Celia Reyes.
Celia Reyes.
Que ya le gustó la radio, estoy seguro que le gustó la radio.
Sí, 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 tal vez la tengamos todos los miércoles acá, así que
será bienvenida.
Al tercer día consecutivo
se gana,
se entrega un puesto, un título de algo. No importa en qué, ya sea consultora en educación, consultora sí, en algo va a ser consultora, es así de sencillo. ¿Cómo le va, profe?
Bien, bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Contenta de estar de nuevo
acompañando a las chicas de primer año de profesorado de educación primaria.
Bien, sí.
Un apoyo logístico acá. Ellas por voluntad propia, vamos a la radio, profesora, bueno, las acompaño.
Bien, buenísimo. Entonces, esa es la cuestión ahora. Hemos cambiado de tema. Recién ya cerrábamos lo del 24 de marzo y ahora arrancamos con las chicas ingresantes del profesorado de educación primaria que nos están acompañando en este momento a partir de un espacio, sí, que es el que coordina el profesor Pablo Elías, el profe Feliz.
El profe Feliz.
Así que también metodología innovadora de enseñanza, utilizar una radio para poder aprender, y como hemos estado haciendo nosotros, la verdad, 4 años, ¿sabes qué?
Y no hemos aprendido nada.
Y no,
pero sí, le bueno, ponemos pero,
claro, hay algunos más duros que otros, sí, vamos a hacer. Bueno, bienvenidas chicas, ¿cómo están?
Bien, bien,
bien, gracias.
Ronda de presentaciones,
sí.
Empezamos desde aquel lado.
Desde aquel lado.
Fuerte y claro, con potencia.
Ah, bueno. Bueno, yo soy Erika.
Hola, Erika.
¿Cómo están? Tengo 22 años. Y bueno, estoy acá para charlar un poquito de pedagogía, para contarles más o menos, porque yo no conocía y bueno, me gustaría que los demás también sepan un poco, conozcan un poquito, ¿no? Así que bueno, me llamó mucho la atención, así que bueno, me gustaría comentarles acá con mis compañeras.
Buenísimo.
Siguiente. Bueno, hola, mi nombre es Daniela Quiroga, soy la más grande.
La más grande.
De años, no de altura.
Ah, de años. Bien, bien, no, porque no.
Pero de años seguro.
Yo no veo bien, pero.
No, no
veo bien. Está bien.
Tengo media estándar, chicos.
Ah, perfecto, perfecto. Claro. Sí, sí.
Eso es genial.
Buenísimo. Vamos bueno, con el estándar.
Y bueno.
Estándar
argentino. 1,51 m. Claro. Es el estándar, ya. Bueno, también con las chicas preparamos esto de pedagogía, que por ahí tenemos un concepto medio erróneo si lo preguntamos así a cualquier persona que no sepa del tema y me pasó.
Y aunque sepa, a veces también no sabe.
¿Sí? Y aunque sepa el tema, que capaz que también me puede fiar.
¿Te pasó?
Obvio, me pasa todo el tiempo.
Bueno, está bien.
Bueno, hola.
Sí.
Mi nombre es Marcia. Estoy estrenando los 23 hoy.
¡Ah, feliz cumpleaños! ¿Y la torta?
Bien.
No, no trajo torta, no puede ser.
Bueno, con las chicas hemos formado un lindo grupo entre las cuatro. La verdad que tenemos buena comunicación, buena onda desde un principio.
Pero no torta.
Pero no torta. Así que bueno, preparar el tema entre las cuatro como que no nos costó decidirlo ni nada. Así que bueno, acá estamos para charlarlo y para debatirlo entre todos.
Oh, buenísimo. ¿Y la cuarta chica superpoderosa?
Tengo super nerviosa. Bueno, hola.
Hola.
Me llamo Maya, tengo 23 años y bueno, vamos a hablar con las chicas de pedagogía.
Bien.
Con fuerza de pedagogía.
Mucha
buenísimo.
Fuerza.
Perfecto. Bueno, muchachillas, entonces, ¿por dónde quieren que empecemos? ¿Qué es lo que tienen para comentarnos?
Bueno, te cuento lo que pensamos nosotros cuando
toma la posta,
cuando,
la líder.
Cuando ingresamos
bien,
al cursado.
Eso.
Lo que me pasó a mí fue que cuando nos empezaron a hablar de pedagogía, yo pensé que la tenía re clara.
Ah, bien.
Y yo dije, pedagogía es el desarrollo del niño.
Ah.
El ciclo evolutivo del niño. Error.
Error. Bien.
Error. Nada que ver. ¿Qué era, Erika? Contanos.
¿Dale? Para hoy se cree.
Ay, claro.
Bueno, para que termine con el mate. Para.
Ahí lo, o sea, es que justo le preguntaron a la que tiene el mate.
Bueno, sí,
fue de cruel.
Bueno, al contrario de mí, uh-huh, que yo hice la carrera del profesorado de lengua,
sí,
a mí la pedagogía me la mostraron desde los alumnos, no del aula como la profe Celia ahora nos está mostrando. Entonces, bien, cuando yo entré al curso que dije pedagogía, wow, ya la tenía re clara porque tenía todo lo de los niños. No, la profesora vino y dijo, el aula, la escuela... Nada,
sí,
que ver los
libros. Bien.
Se me dio vuelta todo.
Bien, cambiaron los esquemas totalmente. Bueno, el profesor es importante en cuanto a la visión que uno va a tener de un espacio, ¿no? De repente, por ejemplo, nosotros que estamos en física, ¿no es cierto? Entonces, de repente la física te la pueden explicar así como, bueno, ¿viste la mecánica? Bueno, aplicá el sistema solar. Y se terminó. Y no hay pizarrón, y a lo sumo un movimiento de mano que te... Y chao. Otros que te llevan al laboratorio y tenés que estar midiendo, tenés que estar pensando, tenés que estar armando
haciendo
dispositivos.
Física.
Haciendo física, sí, justamente. Así que sí, puede ser, el profesor importa mucho.
Bien, ¿cuál era la definición que nos tenía preparado?
Bueno, ahora la chica que ya no tiene el mate.
La definición conceptual. Bueno, es algo que nos preguntamos a diario, ¿no? Imagina el ámbito educativo, que es la pedagogía. ¿En qué nos afecta o cómo influye? Y es más, cómo o si ayuda o influye en los niños, ¿no? Y bueno, para decir un concepto, una definición de libro, podemos, sí, decir que es el campo del saber que se va a ocupar del estudio, que, o sea, que es el estudio de los fenómenos educativos, ¿no?
Bien.
De, en sí, en toda la escuela, uh-huh, lo que los maestros van a enseñar y cómo, qué es lo que el niño va a saber, ¿no?
Bien.
Lo que el niño va a aprender. Bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención es... ahora estamos viendo cómo, de dónde surgió, cuándo nace la pedagogía, que es como fundamental, obviamente, para entender una materia, ¿no? Y me llamó mucho la atención a mí lo que se habla de la gubernamentalidad. Uh-huh. No sé si es un tema que lo hayan escuchado, gubernamentalidad.
Sí.
Que es, que bueno, que a mí me llamó mucho la atención y me gustó en realidad saber esto, porque uno lo sabe, pero al principio, cuando se creó la escuela, fue pensado por el Estado. El Estado la crea y es para manejar las mentes, ¿no? Para poder...
Claro, para controlar la mente
de los niños.
Uh-huh.
Lo que podemos decir también de esto es que la pedagogía también... parte de la pedagogía es el aula, es el lugar, la escuela. Y que se ha modificado... al pasar de los años.
Bien.
¿No?
Sí.
La forma de los edificios, la forma del aula, los bancos, los alumnos, las maestras.
Sí. Ahora no te pegan, por ejemplo.
Claro,
claro, esa algunos, es una de las cosas que...
Fundamental, ¿no?
Algunos. Ha cambiado muchísimo. La planificación, antes no había.
Por ejemplo, ¿saben cuántas de ustedes tendrían el pelo atado con una soga? ¿Sí?
Bueno.
Claro. Sí,
no pasa nada.
No pasa nada, ¿no?
Yo cuando iba a la escuela me peinaban como china.
Se arrodilla el maíz.
No
se arrodilla
peino.
El maíz. Ya.
Por eso hoy no me peino. Así que bueno.
Bueno.
Podemos hablar un poquito de cómo era el aula de antes.
Uh-huh. ¿Cómo era el aula
antes? El edificio antes. Las aulas antes eran, en realidad, la misma estructura.
Sí,
cubo,
la estructura.
El cubo es lo mismo. Por ahí lo que cambia es el pizarrón.
Uh-huh.
Que
se ha modernizado.
El pizarrón, que antes era de tiza y ahora con fibrón,
uh-huh,
práctico. ¿Qué más? Los pupitres.
Sí.
Antes eran individual y no te podías ni mover para ningún lado. Bueno, ahora lo compartís con un compañero, es como que hay más relación.
Claro, y también esto era parte de lo que se había pensado, ¿no? De controlar al alumno, que jugarse quede de una forma y la maestra allá adelante poder controlarlo. No, para eso estar solo y siempre una misma postura, una misma posición, mirando al frente.
Y no está permitido interactuar con tu compañero. O sea, vos mirabas para el frente, no te podías mover, tenías que estar en una posición erguida, escuchando al profesor, al maestro, no podías hablar con tu compañero, no lo podías mirar.
No podías dar opiniones. Preguntar si tenías alguna duda.
Lo único que podías hacer era escuchar. en los recreos no es como ahora que los chicos juegan, o sea, no jugaban, no tenían actividades, igual que el modo de los edificios, eran muy cerrados, con paredes muy altas, al contrario de ahora, que vos ves que algunos tienen cierres, otros solamente con tela, que se puede ver al exterior, que hay más entradas de luz.
La maestra en el curso siempre estaba a lo alto de los alumnos, más alto que los alumnos. Ella tenía un libro en donde escribía toda cómo iba a ser la clase, qué tono de voz, qué es lo que iba a dar. Los alumnos no podían preguntar, tenían que aprender lo que ellas decían, nada más. Memorizaban lo que ellas decían.
Claro. En cuanto a la estructura, es la típica estructura que también, perdón, ¿no? Pero también tienen las cárceles, ¿sí? Claro, que es sí, el exacto, panóptico sí, de Foucault. Sí, así que
las iglesias.
Y es claro. Entonces,
ay, como me dio cositas.
Como que todas las instituciones,
también,
los hospitales, por una cuestión de que facilita la observación, ¿no? El vigilar y esas cuestiones. Sí, bien. Tenía una pregunta, pero no.
A pesar de que avanzó, los años avanzaron, hay tecnología, tenemos un montón de cosas, podemos interactuar entre nosotros, debatir, pero el contenido sigue siendo el mismo, es algo que no cambia, a pesar de que pasan los años, y eso es lo que la mantiene vigente.
Por ahí tal vez, estamos recién entrando en el espacio, pero el tema es, ¿por qué triunfó la escuela? Esto decir, ¿qué cambió y qué no cambió? Y triunfó por algunos dispositivos que usó y que hoy día los tenemos. Por ejemplo, ¿cuáles eran los dispositivos? El docente, el tiempo, dos horas reloj, el espacio, el aula, contenidos, pertenecer a un sistema. Hay dispositivos, esos son los que siempre están. Si nos ponemos a pensar, el docente no siempre está, el texto está, la evaluación está, el tiempo y el espacio. Bueno, han cambiado accesorios, que por ahí es lo que estamos cuestionando nosotros, tratando de pensar todas juntas, cuestionar un poco el origen de la pedagogía. Pero lo llamativo de esto es que, bueno, Dussel y Caruso quieren poner el inicio de la pedagogía con el origen del aula. ¿Cuándo aparece la pedagogía? ¿Cuándo aparece?
El aula.
Y en ese aula, ¿qué se pretende con el alumno? ¿Qué queremos hacer con el alumno? ¿Gobernar qué?
La mente.
La gubernamentalidad, controlar, gobernar. Eso ha ido cambiando en la historia, que eso es lo que vamos a ver en el transcurso del cuatrimestre, cómo fue cambiando. Pero cuesta pensar que el lugar donde uno va porque va a aprender, va a leer, va a escribir, va a todo esto, hubo una intención que no se ve, invisible, que era gobernar. Gobernar, formar a todos ciudadanos iguales. Que saliéramos como, casi como las fábricas. Entonces, bueno, este es un tema que ustedes tienen que reflexionarlo como alumnas, ¿cierto? ¿Qué quiero yo el día que trabaje y sea docente? ¿Si gobernar la mente o si despertar el interés, la pregunta, la crítica? Bueno, entonces ustedes van a tener que posicionarse epistemológicamente frente a la palabra pedagogía. Bien.
Sí, empezando por cambiar lo que creíamos.
Sí. Esto está bueno, tirar abajo y volver a armar. Esa es una buena...
Sí.
Sí, seguro.
Y entendiendo que no estamos tan lejos de lo inicial, todavía seguimos teniendo profes y maestras de esa forma, y que hay que ir cambiando un poco el paradigma, porque si no, estamos viendo que no hay muchos resultados. No queremos tener chicos que aprendan exactamente lo mismo, pero los paramos a todo enfrente del pizarrón, las clases 100% expositivas, damos ciencias que son meramente experimentales de forma teóricas. Entonces hay cosas que todavía se siguen manteniendo, y creo que la instancia de formación que tenemos hoy en día es fundamental para ser nosotros los que promuevan este cambio y que cambiemos la educación que tenemos hoy en día.
Y bueno, a muchas de nosotros nos ha pasado que por ahí vos estudiabas y capaz lo interpretabas con lo afuera, con las vivencias reales a la materia, y ibas a rendir y no, tenías que decir textual de los libros, si no estabas desaprobada. Quizás era lo mismo, pero por otras palabras. Y no valía para el profesor.
Como dijo Tito Einstein, la mejor forma de enseñar es dando el ejemplo.
Sí. Y también, bueno, una de las cosas que está bueno, por lo menos siempre uno tratando de ver el lado bueno, es que hay un montón de cosas para cambiar, digamos, ¿no? Y entonces las nuevas generaciones de docentes
tenemos más
tendríamos que tender a eso, ¿no? A poder detectar todo lo que hay que cambiar e intentar cambiarlo para mejor siempre, ¿no? Porque siempre van a haber nuevas generaciones y la sociedad avanza mucho más rápido de lo que el docente puede formarse. Y porque la formación y el perfeccionamiento docente cuesta mucho, no es sencillo. Uno puede, como decías vos recién, podrías haber leído tus definiciones del libro y aún así no entenderlo y no internalizarlo y realmente no haber hecho un cambio en vos, en tu persona, en tu forma de pensar. Y eso, ¿qué es lo que habría costado? Y le habría costado a la educación que vos enseñes un concepto de libro y que realmente no entendés, y que realmente no internalizaste, y que realmente no...
O decirlo, repetirlo. Repetir, y después...
Ponerse a reflexionar si lo que estamos repitiendo es lo correcto.
Claro, y un niño venga y me diga, y no entiendo, ¿cómo es? Y le vuelvo a decir lo mismo, no lo entendí tampoco.
Como dijo un profe amigo, tenemos que evitar estafar a los estudiantes. Que no salgan de un secundario, de un primario, sin saber pensar, relacionar, interpretar. Ser críticos. Entonces, si los chicos salen con una, en nuestro caso, por ejemplo, salen de la secundaria con una mirada de ciencia equivocada, nosotros estamos estafando a esos chicos. Entonces, eso hay que evitar. No estafar a los chicos que son los que en el futuro nos van a ser parte y útiles a nuestra sociedad. Entonces, nosotros tenemos que evitar eso. No estafar a los estudiantes, y por eso toda instancia de aprendizaje, como la radio en este caso, es fundamental para cambiar un poco y ser mejores nosotros de lo que ya hay, porque se puede.
Sí, y lo bueno es que no hay receta.
No hay receta, es lo mejor.
Es lo mejor del mundo.
Ningún profesor le podemos decir a ustedes cómo tienen que hacer las cosas. Las van a tener que crear. ¿Sí? Con estos principios básicos, estos conceptos bien claros, bien innovadores, ustedes la van a tener. No, no hay receta. Yo no les puedo decir cuál es el camino justo ni el mejor. Lo van a tener que construir como lo ha construido uno. Cada uno va a hacer su camino.
Bien, chicas, le queríamos agradecer. Muy bien lo que hicieron. Muy genial.
Por permitirnos estar aquí un ratito.
Y muy feliz cumpleaños para la chica.
Sí,
nos debe torta.
No le cantamos el feliz cumpleaños hasta que. No, ustedes le tienen que traer la torta.
Si nosotros no sabíamos. Bueno, ella sabía que era su cumpleaños.
Tienen un rato más a las 12.
Hay panadería por acá cerca.
Ah, bueno.
Pero viste que las cosas se cambian por algo muy capitalista.
Agradecemos.
Son de la semana pasada y la estamos comiendo nosotros.
No te creo.
Agradecemos entonces la presencia de las chicas y bueno, la profe va a seguir acompañando al otro grupo que viene.
Vamos a un pequeñito corte, un poquito de música y volvemos.
Y ya volvemos.
Yo me llamo Pamela Agüero, tengo 19 años y también estoy en primer año del profesorado de educación primaria.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Gómez, también en la carrera de enseñanza primaria. Tengo 25 años.
Bien.
Hola, buenas tardes. Bueno, también somos compañeras con las chicas, estamos en la carrera de enseñanza primaria en el primer año.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciana Cataldo, también estudiante del profesorado de enseñanza primaria.
Cintia Manzano, también estudiante de la carrera de enseñanza primaria.
Me llamo Roxana Corimayo, también compañera de las chicas.
Bien.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciana Modano, también estudiante del profesorado de enseñanza primaria.
Buenísimo. ¿Y cómo se llama la pequeña? No me la dejen allá atrás, por favor.
Mi hija se llama Indira.
Bien.
Tiene 2 años.
Ah, buenísimo. Así que si ya enseguida quiere hablar, la vamos a dejar hablar, ¿sabes? Bueno, esto de vuelta, porque me parece, no sé si salió o no salió, pero lo repetimos. Esto es Sinestesia Reactivado y estamos ahora en los controles. Está Daniel, Nair, ya nos ya se fue, porque bueno, nos venía acompañando simplemente para un par de bloques, así que agradecemos su presencia, y estamos con la profesora también, Celia Reyes. Y bueno, en este especial que estamos con las chicas de primero del PEP, como ya se presentaron todas, y nos tienen un tema para hablar, ¿verdad? Que son dos grupos distintos, van a hablar de dos temas que están relacionados, ¿sí? Los atraviesa un eje particular, pero son temas distintos, ¿sí? ¿Cómo quieren empezar?
Bueno, nosotros habíamos preparado el tema sobre la violencia escolar, y bueno, las chicas habían preparado el tema de violencia de género.
Bien.
Así que estaba bueno unirlos, ya que los dos se tratan de la violencia.
En general. Uh-huh. Bien.
Bien, la importancia que le dan a la violencia en los medios de comunicación hoy es impresionante. Porque siempre, todos los días estamos escuchando, lamentablemente, un caso nuevo. Abrimos un diario y encontramos un caso en la tele, todos los días en el noticiero, con flashes informativos. Buscamos en YouTube y tenemos miles de casos también. Así que lamentablemente sí tenemos muchos tipos de violencia.
Yo voy a compartir acá con las chicas
sí,
que trabajan
supuesto.
El tema de que han querido hablar del tema de la violencia. Y yo me preguntaba, no sé si ustedes también se lo preguntaron, ¿cuándo la escuela empezó a hablar de violencia? O sea, en realidad, si uno mira en la historia, es una palabra que pareciera que no va con la escuela. ¿Qué les parece? Si uno habla de violencia, sí, y escuela.
No.
O sea, la escuela es un lugar tranquilo, de paz. Parecía bueno, y de pronto ahora ustedes quieren hablar de la violencia, y justamente en la escuela. Y digo yo, ¿alguna sabe cuándo irrumpe la violencia en la escuela? Bueno, hace ya unos años.
¿Pregunta
de
examen?
No, pero está bueno que. A ver, son alumnas de primer año, valientes, han venido acá a hacer frente a este recurso, a este medio que es la radio. Hubo un caso en Carmen de Patagones que un chico mató a un compañero ya hace varios años, y ese caso fue el que aturdió a la escuela. Cuando entra ese caso fue el que dijo, uy, ¿qué pasó? Afuera sí había gente que moría, había inseguridad, pero adentro de la escuela fue un caso puntual el que hizo empezar a tratar el tema de la violencia. De ahí el mal gobierno empieza con toda una batería de trabajos, de protocolos, de resoluciones. Pero entró, pero a ver, ¿dónde estuvo primero la violencia?
En la casa.
Bien, ¿dónde más?
Y en la calle.
En la calle, en la casa, en un club, en las canchas.
Sí, también sí.
La cancha
se la
mete. Bueno, y entra a la escuela. Esto es así un poco lo que tenemos que pensar nosotros. ¿Qué nos da este dato? ¿Lo que pasa afuera? Y entra a la escuela. Entra a la escuela. Hay violencia en la calle. Entra también la violencia a las escuelas. ¿Y qué sería la violencia? A ver, ¿alguna persona buscó la definición, algo de qué sería violencia?
Violencia puede ir desde un insulto hasta un golpe. O sea, no siempre los golpes es violencia, sino que uno puede herir también y lastimar con las palabras.
¿El golpe es violencia?
Sí.
Y además, la palabra. Bien.
Hay varios tipos de violencia.
Ajá. Claro,
cuéntenlo. Psicológicamente.
La violencia
económica. Verbal, laboral.
La violencia psicológica, económica, sexual y física son las que más se conocen en Argentina, porque las estadísticas dicen que en 2017 hay muchísimos casos más que en años anteriores. Y bueno, es por eso que se habla tanto en los medios de comunicación del tema.
Bien.
Y se la informa a la gente.
Bien. ¿Y ustedes por qué es importante que conozcan este tema?
Porque nosotras, como futuras docentes, nos interesa saber, conocer a los niños, conocer las formas que tienen de ser para, de una manera, evitar que se reproduzca en un futuro, ¿no es cierto? Que ese tipo de violencia.
Tenemos que estar atentas porque han nombrado violencias que
Claro, además la violencia se ha erradicado en la sociedad, entonces en algún momento de nuestras vidas vamos a tener
vamos a presenciar un momento así, vamos a tener que estar preparados también para afrontarlo y saber qué hacer en ese momento. Sí. Bueno, habla también que en el año 1993 la Organización Panamericana de la Salud reconoció la violencia como un delito. Como un delito y como un problema importante de salud y de los derechos humanos.
Sí, porque lo bueno de esto es que veamos, en la escuela no debe instalarse la violencia. ¿Vieron el teléfono? ¿Llegó?
Sí.
¿Y se instaló?
Sí,
se instaló. Está instalado. Todos los alumnos estamos, hasta los profesores estamos con el chip en la mano.
Hasta los niños chiquitos.
Hasta los niños chiquitos, que sería otro tema a tratar alguna otra vez en otro programa, pero nosotros como docentes tenemos que estar atentos. Y tenemos que saber, ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera, hay un espacio donde tratan el tema de violencia. Lo van a estudiar, van a ver todos los tipos de violencia. Pero la escuela no es un lugar para que haya violencia. Y menos de parte del docente, que muchos años ha habido. Entonces, bueno, es importante que ustedes se planteen esto, que estudien, que investiguen.
Sí.
¿Alguien quiere...?
Sí, de la ley 26.485 habla de la protección integral para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollan.
Bien, y también la provincia ha hecho un protocolo escolar que está todos los procedimientos, que también lo van a ver en un taller, todos los procedimientos que hay que hacer en una escuela en el caso de que haya un acto de violencia. Todos, ustedes van a aprender cómo trabajarlo, cómo enfrentar, a quién notificar, qué escribir, qué no escribir. Ustedes van a tener que saber eso, porque los actos de violencia no se planifican, irrumpen en un momento y estamos frente al hecho. Entonces ustedes tienen que estar formados en esto, miren en todo lo que tienen que estar formados hoy día un docente.
No solo también la cuestión de darse cuenta o de actuar en un momento de violencia, sino también que surge de luego la pregunta ¿por qué inició esa violencia dentro del aula? Bueno, en su caso van a estar con niños pequeños, digamos, estamos hablando de nivel primario, en mi caso con chicos de secundaria, que pueden ser incluso más alto que yo, sí, porque acá crece todo el mundo menos yo. Pero la cuestión que por lo menos en la que yo prestaría como mucha atención es qué es lo que hace que ese estudiante, ya sea el mío o ya sea el de ustedes, porque en el caso a veces de los adolescentes, como que su personalidad se está formando, ¿no? A veces tiene que ver, a veces y muy poco, con una cuestión de ya una personalidad que está en constante choque, ¿no? Contra todo lo que se decida pararse como autoridad frente a él. Pero también puede venir de cuestiones muy internas de la casa o de un contexto de vivencia. En el caso de ustedes, me parece que se vuelve mucho más delicada la situación, porque estamos hablando de niños, ¿sí? Niños que inclusive todavía ellos no tienen muy en claro el bien y el mal, que hacen muchas veces hacen cosas por repetición, porque lo ven en la casa.
Incluso ellos mismos pueden generar la violencia porque la viven, porque la viven a diario, porque su entorno familiar es de violencia. Entonces, tristemente, ellos no van a poder brindar algo más que no sea violencia. Y es triste porque se trata de niños.
Exacto, algo que está extremo. Pero digo, la cuestión de los del terrorismo en hacia Europa, digamos, donde se entrena a niños. Justamente es muy difícil después pedirle a una persona que solo ha vivido violencia y que su realidad se ha construido a partir de violencia, pedirle que no sea violento. Es muy difícil. Entonces ahí, de repente hasta lo relaciono con el tema de la baja en la edad de imputabilidad, ¿no?
Sí.
¿Cuál? Pero, digamos, sí, tiene 13, violó, mató, robó, sí, pero ¿por qué llegó a eso? O sea, realmente es culpa de él. A eso vamos, ¿no? Sin eximir culpas, digo. Está bien, es cierto, y tal vez tiene que ser responsable, pero la sociedad también tiene que hacerse cargo de todo un contexto social que estamos generando, ¿sí? Entonces, bueno, esas cuestiones. Y creo que... tampoco el sistema carcelario funciona tan bonitamente como para decir que después de ahí van a salir totalmente reactivados para volver a una sociedad, a reinsertarse y toda la cuestión. Bueno, muchachas, ¿algo más que quieran comentarnos?
Sí, sabemos que hay un número al que se puede comunicar la gente que vive cualquier tipo de violencia, que es el número
144, que es la línea gratuita de asistencia y prevención de la violencia de género.
Bien.
Y bueno, también tenemos que concientizarnos de que la violencia es un delito, que no hay justificaciones, que el único culpable es el agresor y nadie más.
Bien.
Y también a las personas que lo sufren, que se abran, que confíen en las personas que saben, que acudan a personas que están capacitadas para recibir casos así, que no están solos. Hay un acompañamiento en la gente que...
A las víctimas.
Claro,
que no tengan miedo.
Que no tengan miedo, sí.
O sea, no te dejan el miedo.
Bien.
Bueno, que acudan a personas que las van a ayudar, que las hay, que las busquen. Y bueno, y que se puede salir adelante.
Claro. Y como mencionábamos, que la violencia no tiene justificación, no te pueden golpear por tal cosa, no hay justificación. Nadie tiene el derecho de venir a pegarte, nada. Entonces sería muy, muy lindo que esas personas busquen ayuda, que hay, siempre hay gente dispuesta a ayudar. Asociaciones, que busquen ayuda, que busquen que se puede mejorar la calidad de vida, poder hacer otras cosas que...
Es verdad, porque ahora, sufrir violencia hasta por ser linda.
Sí,
porque todo es un tema también.
Abarca muchas cosas, sí,
no es solo la física.
Sí, la física,
no. Claro, con denunciar también se puede prevenir, o sea, la muerte de una persona, como vemos también en los casos que surgieron, en el caso de Joana Arroyo, si no me equivoco, a Yelena Arroyo, que bueno, esta chica anteriormente había denunciado al padre, una tristeza de que no se haya hecho como las cosas que tenían que hacer o cómo debían actuar la justicia. Así que bueno, terminó en un triste...
Bien.
La idea es no llegar a terminar así.
Exacto, sí.
Si la policía no te escucha, hay que acudir a personas que te escuchen, que te puedan ayudar, que vos te sientas contenida y que no te sientas que estás afrontando esta situación sola. Es muy importante eso.
Sí, por ahí me gustaría que... No soy como la profe, así que esto no es una pregunta a matar. Pero aparte ustedes están recién en primer año, sí, ya tendrán su tiempo de formación para luego esto seguramente responderlo con una categoría, una cosa de locos. Pero, como para que ustedes opinen un poco, ¿no? ¿Creen que la violencia de género puede tratarse dentro de la escuela primaria y debería tratarse dentro de la escuela primaria?
Yo creo que sí.
Sí, tendría que ser una materia más.
Porque el niño no sabe qué es la violencia de género y en dónde y cuándo se
quizá
produce.
Quizá la está viviendo en su casa y no lo sabe.
Y por no vergüenza sabe. No hay algunos casos que sí, hay algunos casos que no acuden al maestro. Entonces, bueno.
También involucrarle el tema de la igualdad, de la equidad de género. Eso sería bueno.
Es mucho más que...
No porque ser hombre tenés más derecho que una mujer.
O inclusive a esa edad las niñas creer que realmente tienen menos derecho que sus hermanitos, ¿no? Bien, buenísimo, eso sería bastante, bastante bueno. Y bueno, queda también en sus manos un poco, ustedes van a ser las maestras del mañana. Del mañana dentro de 4 años, digo, o sea, el mañana, un mañana medio largo, ¿no? Pero el mañana, en fin, y el futuro. Así que, bueno, esperemos que puedan instalar alguna de estos, ya sea como proyecto, porque ustedes saben que las reformas en el sistema educativo son bastante complicadas, muchas veces están atadas a políticas partidarias, así que, pero espero que en su momento ustedes también puedan tanto crear sistemas para tratar estos temas como implementarlos, ¿no? Y poder llevarlos a cabo eficientemente. Y bueno, finalmente me gustaría que hagamos un, como ya más tirando a la violencia dentro del aula, ¿sí? ¿Qué si ustedes en algún momento han vivido alguna situación de violencia dentro del aula durante su su trayectoria académica en primaria, secundaria, lo que fuere.
Bueno, en particular,
no siendo víctimas, digo, ¿no? Pero no, sí que se lo hayan vivido en el aula.
En mi caso, vi un caso cuando iba a la primaria, vi cómo un compañero durante 3-4 años seguidos le pegaba a una compañera, y mi compañera no le decía nada a los maestros por miedo a que a la salida le haga algo, o que la agarre como punto de decir, ah, dijiste, entonces toma más. Sí,
bien.
Yo viví.
Eso. Bien, ¿las demás?
Y en realidad creo que todos en algún momento no hemos vivido, pero sí hemos visto cómo otros compañeros molestan, porque incluso no hace falta pegar para que sea violencia, con solo molestar o burlarse, ya estás dañando a la otra persona. Entonces sí, lamentablemente se sigue viendo, y creo que aún más todavía, porque el bullying hoy por hoy es algo habitual. Entonces sí, eso se ve, y creo que nosotros como futuras docentes deberíamos trabajar también con nuestros alumnos sobre la violencia, sobre el bullying, de que somos todos iguales, y el respeto ante todo. Yo creo que si hay respeto, lo hay todo, pero bueno, es un trabajo que va a llevar tiempo.
Y estar atento no solo dentro del aula, sino en los momentos de recreo, donde ellos juegan.
Sí, que ahí más se ve, sí, ¿no?
Y se ve la forma de jugar que tienen, y uno, yo creo que ahí puede alertar al niño.
Bien.
Y hablando un poco de todo esto, es lindo aprender, porque los niños no se desahogan, no tienen la persona a quien confiarle los problemas que se van a tener en la casa o lo que les pasa día a día. Es lindo tener en cuenta todo esto, porque puede diferenciar la conducta de los niños, ya sabiendo todo esto, cómo cambian el carácter, la conducta. Eso es lindo para poder alertar.
Bien, muy bien.
Y ayudarlos también, sí. desde lo que nosotras podamos como docentes poder ayudar.
Buenísimo.
Sí, algunos especialistas en este tema remarcan que el cambio empieza en la educación, que es lo que piensan los especialistas sobre este tema, que dicen que el cambio empieza en la educación, ya sea mediano o largo plazo.
Bien.
Porque lo digo también en lugar de docente, digamos, estoy estudiando.
Bien, la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo, decían. Bien, Comenio, sí, me sopla Daniel en la fuente de los controles. Buenísimo, muchachas, si quieren agregar algo más, lo agregan, si no, podemos ir a un corte y...
Sí, bueno, sí, muchas gracias por el espacio, muy amable.
Bien.
Gracias por escucharnos.
Y
saludo a los que nos están escuchando.
Buenísimo. Le dijeron, me imagino, a su familia, ¡oh, salgo en la radio!
No, mira.
Pero...
Bueno, hay que ser realista, nos olvidamos. La próxima va a venir más preparada.
El enemigo. La bueno, entonces, recuerden ustedes también, entonces, esto es FM Cerrillos 107.3 y esto es Sin Anestesia Reactivado. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos.
Muchas gracias.
Can't stop.
yo quiero contigo. Aunque no sé cómo decírtelo, imagino, pienso y quiero tantas cosas, tanto de ti. Qué bien se siente así. Déjate llevar por mí, si te llamo o el teléfono contesta, que yo te quiero oír y decirte, mami, tú.
Hemos vuelto, nos escuchamos, ahora hemos cambiado, está en los controles Ezequiel Sandoval y estoy acá en Sin Anestesia reactivado con otro grupo de las chicas del PEP de primer año que nos van a cerrar un poco lo que estuvimos hablando el bloque pasado sobre violencia de género. Las escuchamos, ¿qué han investigado? ¿Qué quieren compartirnos?
Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Micaela González, tengo 19 años.
Hola, soy María y tengo 19 años.
Mi nombre es Flavia y tengo 18 años.
Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el género, digamos, la violencia de género hacia la mujer, que se ha visto en muchos casos cómo el hombre maltrata a las mujeres y cómo a veces no quieren decirlo en frente de otras personas y lo esconden.
Y bueno, antes no se veía tanto. Tal vez no se salía tanto a la luz con este tema por el miedo de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Por el miedo del abandono, de que la golpeen, la maltraten.
O tan solo porque no había ayuda, porque mujeres no sabían a quién acudir. Y con estos movimientos que han hecho, es como que ahora podemos saber a quién podemos pedir ayuda.
Sí, creo que ya está más instaurado en la sociedad lo que es la violencia de género, lo que es los distintos tipos de violencia que los chicos nos compartieron en el bloque pasado, que hay diferentes tipos de violencia, económica, laboral. Entonces está bueno identificarlas y empezar a decir o que las mujeres empiecen a identificarse y a salir un poco del me lo hace porque me quiere, o no digo nada, o agacho la cabeza, porque o tal vez en algunas situaciones algunos hombres ponen en como rehenes a los niños, y eso también es otra situación muy complicada para salir, para hacer una denuncia, para tratar de buscar ayuda. Entonces está bueno que ustedes como mujeres nos vengan a compartir un poco de esto. No sé si habrán buscado algún lugar con que las mujeres se puedan comunicar para...
Sí, la telefónica gratuita es el 144, que funciona en todo el país las 24 horas, los 365 días del año.
Un poquito más fuerte la voz, más fuerte, más potencia. Van a ser docentes, van a gritar enfrente de 30 y pico de enanos.
Bueno, o sea, para comunicarse es el 144, que funciona todo el país las 24 horas y los 365 días del año.
Bien. ¿Alguna ha vivido? Acá hay un grupo numeroso, estamos hablando con tres chicas de violencia de género, pero acá hay un grupo numeroso. ¿Alguna ha vivido violencia de género? ¿O se ha sentido violentada en alguna situación?
No.
¿Estamos bien?
Gracias a Dios.
Por suerte, no.
Es importante saber que, por ejemplo, hay escucho muchas veces que las mujeres dicen que lo pegan o la aceran porque la quieren. Y para mí sería importante que lo dejen eso bien claro, por el hecho de que si alguien te prohíbe hacer algo, o por el simple hecho de que te prohíba algo, ¿no? Para mí eso es privacidad, o sea, poner una relación entre una pareja, ¿no? El hombre le prohíbe a la mujer tal cosa porque se lo prohíbe, ¿no? Sí. Y la mujer dice, no, pero me lo hace porque me quiere. Para mí no, eso no es así.
¿Alguna chica quiere agregar algo aparte de bailar? Están en la joda mal las chicas. Aparte de ponerse colorada, ninguna va a agregar nada. Creo que es un no. Bien, entonces, bueno, chicas, muchas gracias por compartir y terminar un poco el cierre de lo que es violencia. Y está bueno que se haya tocado el tema, que lo hayan tenido la oportunidad de expresar, de buscar información, de compartirles a todos los que nos están escuchando las líneas de comunicación para pedir ayuda y que sepan que no están solas, como se decía en el bloque anterior, que no están solas, que hay gente especializada que las puede ayudar, que hay alguien que está moviéndose para que esto deje de suceder o que sea, o que pase lo menos posible, y darle una gran herramienta a las mujeres que se sienten solas y desprotegidas. Y pasamos así como rotundamente, sin escalas, al próximo tema que tenemos al otro grupo. ¿Quién toma la posta y empieza a presentarse? ¿Qué grupo sos? ¿Quiénes son? ¿Qué tema van a hacer?
Bueno,
¿en qué carrera están? No sé, si se pinta.
Estamos en el primer año del PEP. Vamos a hablar sobre el robo millonario del casino de Tupungato.
Ustedes lo robaron.
Hoy día. Si quiero. Sabes que con eso me voy de viaje.
Si lo hubiera robado ella no estaría acá.
No, obvio que no, ella estaría viajando por todo el mundo. Bueno, mi nombre es Denise.
Estoy Hola, Denise.
Con una compañera que se van a presentar ellas cada una.
Sí, obviamente.
Mi nombre es Rocío Bustos.
Mi nombre es Yamina.
Mi nombre es Lucía.
Mi nombre es Agustina.
Mi nombre es Analía.
Mi nombre es Pamela.
Con fuerza. Bien.
Bueno.
Bien. Entonces nos vienen a plantear el tema que pasó. ¿Cuándo fue el robo?
Así en la madrugada.
En la madrugada. Gente que se levanta temprano a laburar.
Claro, sí, es un trabajo.
Bien. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Necesito hechos.
Bueno, lo que se sabe hasta el momento es que se llevaron 3 millones de pesos y...
Lucía aporta, la que no convida tortitas, la que tiene el sapo en la barriga, aporta. ¿Qué aporta?
Bueno, que fue un robo al anexo de Tupungato, el anexo del casino de Mendoza. Fue alrededor de las 4:40 de la madrugada.
En una hora cátedra.
Claro, 40 minutos.
Se estima que a las 4 cerró el casino y 4:30, 4:40 se hace el conteo de la plata y se dan cuenta de que faltaban 3 millones de pesos.
A las 8:45 de la mañana se dan cuenta que faltaba el dinero.
La persona ya está en Chile, claro, mal.
Se fue de viaje.
Bien.
Bueno, todo es muy, muy sospechoso igual.
Bien, me gusta cuando se plantea la sospecha, la duda. Fue el jefe del casino,
aparentemente,
¿no?
Sí. Aparentemente la noticia dice que el 24 de abril el casino va a cerrar. Entonces como que hay muchas coincidencias y...
Los que se quedan sin laburo se quisieron
venir. Hay un signo de pregunta.
Claro. Ahí, o sea, la mayor sospecha está con los... con los trabajadores del casino, es lo que más se lo sospecha, porque no hay puertas violentadas, no hay vidrios rotos, entonces
el
sistema de cámaras falló supuestamente y justo en ese horario
estaban desconectadas las cámaras.
O sea, es como muy dudoso.
Muy limpio para hacer un un robo muy limpio para hacer
que la policía no lo
registrara. La policía no se dé cuenta de quién es.
Es como que da la sospecha que puede ser muy interno la cosa.
Claro, que sí. Son los empleados.
Tenemos una llamada. ¿De quién?
Teresa
llama.
Teresa, vamos a esa, dijo el profe.
Bien, Teresa, la que baila arriba de la mesa. Mayonesa.
Esa misma.
Bien, ¿qué?
Mira, Teresa.
Hola, Teresa.
Hola, qué dulce que sos. Qué buena compañera. Gracias por llamar.
Es la chica alta que no habla nada.
La más calladita del curso.
Chicas, por favor. Las llamo para darles aliento.
Ay, pensé que venía para...
¿Quieres saber quién me presta la plaza del casino?
Yo pensé que llamaba para confesar el crimen.
Devolver la plata, Teresa. No,
en realidad quiero dar mi dirección. Puedo ir a mi casa.
Para compartirte un poquito.
Hay que compartir.
Claro, no hay que ser tacaño como la Lucía.
Seguimos destruyendo la reputación de Lucía al aire, de que no convida.
La come tortita.
Suena raro.
Está
de
maceta.
¿Camina? ¿Camina,
estás ahí?
Sí,
¿a quién está hablando? ¿Camina?
No vino.
Se fue. Ya sé por qué no vino.
¿Por qué?
Quiero saber cómo pagó la fotocopiadora.
No se dice.
Con bueno, natura. Genial.
Vendiendo genial, natura la pagué.
Bueno. Y las griten porque no podemos escuchar bien.
Bueno. Ahora gritamos.
Chicas, les mandamos un beso. Vamos, chicas.
Gracias, chica. Gracias por el aguante.
Gracias por llamar.
Teresa.
Chao,
chica. Chao.
Gracias. Nos vemos.
Una comunicación profunda, sí. Agregando al tema datos increíblemente importantes. Creo que seguimos rescatando. Creo que lo importante es que Lucía no comparte las tortitas.
Nada. Que tampoco comparten la plata que se robaron del banco.
Del casino. ¿Estás seguro que estabas leyendo la misma nota?
No, estaba concentrada. Perdón.
Una pregunta así como...
También robaron el banco
y no nos enteramos. Ya entiendo quién es la de la banda.
Ella está al tanto de todo.
Y la pregunta así como que se me generó el conflicto de... ¿Por qué eligieron esto entre tantos temas?
Y porque es un tema muy reciente, un tema fresco.
Como que se levantaron, no habían elegido el tema... No, y lo primero que hizo en el diario se fanaron 3 millones del casino. No,
íbamos a hablar sobre el
aceite de cannabis.
El cannabis que hoy se legalizó.
Bien.
Pero
nos parece claro. Más reciente.
De fondo faltaría Bob Marley, así.
Claro.
Nos pareció como más reciente e importante porque pasó acá en Tupungato también.
Es
un tema muy actual y está bueno debatirlo.
Y de buscar culpables.
Sí.
O de buscar, aunque no se enteren, que nos compartan un poco la guita.
Claro, también, que no sean mezquinos.
Las chicas del fondo, que no han hablado mucho, acuérdense que van a ser docentes, tienen que tener la capacidad de expresarse en frente de muchas personas.
Bien.
Se tentaron y no dicen nada.
Tentación.
Ya le vamos a decir al profe Feliz que las anote.
No hablan.
Bueno, ¿algo más que nos quieran agregar? ¿Alguna confesión de último momento? ¿Verdad o reto? No sé.
La Lucía iba a decir un chiste.
No puedo.
Diga el chiste.
Que mamá, humor negro dijo que iba a decir, no sé.
El humor es tan negro que lo vendiste como esclavo.
No se pueden contar al aire.
Ay, no, la verdad que no. Son muy, muy pesados.
Te encuentra el amigo y le dice, ¿qué creo que es el humor negro? Le dice, ¿viste la rubia que vive enfrente? No, soy ciego. Bueno, eso. Bueno, después de este chiste malo, nos vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos, gracias por animarse a estar en Sin Anestesia, a estar en radio, a decir algo por lo menos. No como ellas dos.
Claro.
Así que si quieren algo decir, despedirse, algo, al saludo a algún novio, novia, alguien.
Hay una compañera, no voy a dar el nombre de la compañera, pero hay una compañera que decía que buscaba rubio ojos celestes. Iba a dar su número de teléfono, pero se arrepintió.
Estaría como en pretenciosa, rubio ojos celestes.
Claro, ya es mucho claro.
La flaca.
Las chicas que no hablaron nada.
Las chicas, ¿ustedes quieren novio o quieren novia?
Tienen.
Pican de dos.
Y Lucía quiere una donación de por vida de tortitas.
De tortitas. Con la pizza. Acá en el buffet del instituto, si están escuchando.
Cobren más barato.
Cobren más. Regalen una tortita bien.
Me van a tener que abrir una cuenta porque.
Porque como mucho.
Son cuatro tortitas diarias.
Claro, cuatro tortitas diarias, una.
Ah, pero venías a comer en el instituto de estudiar.
Las dos cosas, pero si puedo comer, como.
Es que pasa que ella comiendo se concentra más.
No quisiera indagar en esa respuesta. No quiero profundizar ni desmenuzar eso, pero bueno.
No, no se puede estudiar sin comer.
No.
Bien. Nos vamos a un corte. Muchas gracias a todos.
Un saludo a las chicas.
Saludo a las chicas de abajo, a Teresa.
Muchas gracias
al
profe. Y a ustedes por recibirnos. Y al profe.
Turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down. And crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. was a masterpiece, but in the end for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole the show.
Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Sin Anestesia reactivado. El bloque especial con las chicas de Primero del PEP. El último grupo, si no me equivoco. Los últimos serán los primeros, como dicen. Las invito a presentarse.
Bueno, mi nombre es Jennifer Giordano.
Hola.
Yo me llamo Verónica Contreras.
Yo, Elen Castillo.
Potente.
Yo soy Micaela Giordano, pero yo soy el
segundo. Hay dos Giordano, son
hermanas. No se nota, chicas.
Bien, ¿y qué tema nos vienen a compartir?
El medio ambiente.
El medio ambiente, así en general, van a hablar de algo particular.
Sobre la deforestación de los árboles.
Bien. ¿Qué han investigado? ¿Qué les... ¿Por qué les generó esa curiosidad investigar sobre ese tema?
Por ejemplo, porque hemos estado viendo que, por ejemplo, en la plaza departamental han derrumbado un árbol. Y sí, está bien, capaz que sea muy antiguo, pero aún así, un árbol en crecer nuevo cuesta como 30 o 40 años más para poder crecer. Y eso es algo que impide que también el medio ambiente o el oxígeno se limpie, porque las plantas, eso es lo que hacen, limpian el oxígeno y nos ayudan. Porque es como dicen algunos, si los árboles dieran wifi, en un decir, si los árboles dieran wifi, cualquiera lo va a plantar, pero lástima que solamente da oxígeno.
Que retiene el agua. Hay muchas situaciones, en, por ejemplo, en Vista Flores, hace de acá para atrás un par de años se ha empezado a inundar, y es porque más arriba han deforestado. Entonces los árboles tienen la capacidad de absorber el agua de las lluvias para alimentarse, unas raíces. Entonces cuando no hay árboles, esa agua se escurre y se lleva puesto lo que se encuentra. Por eso también son muy importantes para absorber el agua que cae de las lluvias y no afectar a otras ciudades. Entonces por eso también es muy bueno tener en cuenta el uso de los árboles.
Sí, también cuando...
Más fuerte, por ahí, potente.
Sí.
No me digas viejo porque no soy viejo, tengo 24 jóvenes años.
Que viene de los árboles, por
supuesto. Viene de los árboles, sí. Como que también es medio contradictorio, es como que no necesitamos.
Una cita triste dice que una persona que está leyendo es la prueba viviente de que existe la vida después de la muerte. Cuando matan a un árbol, se transforma en libro. Es media triste la cita, pero está bueno. También usamos el papel que viene de manufacturar los árboles.
Claro.
Y usted, señorita, que está rayando mi cuaderno.
Estoy sacando, lo que pasa es que estoy un poco nerviosa.
Nerviosa, ¿por qué? Si esto es una charla amena entre amigos, compañeros.
Mire, yo quiero contar una anécdota rápidamente de la provincia de donde el gran periodista y operador de este neuquino
Ezequiel Sandoval.
Ezequiel Sandoval, no me deja de mentir, hay una zona maravillosa en Neuquén, en el noroeste de Neuquén, donde hay árboles que tienen 3.000 años. Pensemos, 3.000 años son 1.000 años antes de Cristo, ya estaban estos árboles, ¿sí? Se llaman alerces. Esos bosques que son cientos de miles de hectáreas de alerces, ¿sí? Están en la zona de Copahue, la zona de, por ejemplo, Aluminé, la zona de Ruca Choroy, son es noroeste de Neuquén. ¿Qué ocurrió el año pasado en febrero? Un tipo inició un incendio forestal y se quemaron cientos de miles de hectáreas de alerce que estaban 1.000 años antes de Cristo. Un crimen. A ver, ese árbol viejito que estaba en la plaza de Tupungato que lo cortaron, ustedes chicas vayan y pongan un cartel que diga: escena fresca de un crimen. Acá mataron a un anciano ayer, a la madrugada. Y el hecho está impune. Justicia. Justicia, señor corregidor. Justicia, por amor de Dios.
Es algo que en realidad también tiene vida, porque es una planta, eso tiene vida, como todos nosotros,
pero no como nosotros tiene ese el habla, sino para decir.
No tiene la posibilidad de expresarte y de defenderse. Claro. Entonces, por eso, nosotros somos compañeros o amigos de una asociación que es la protectora del árbol, y nos explicaba que algunas veces cuando podan los árboles en el municipio, que lo hace por el tendido eléctrico, por o despejar un poco la luminaria, lo hace sin entender la biología y cómo se maneja el árbol. Porque el árbol, cuando nosotros cortamos una parte del árbol, el árbol tiende a generarse, a regenerarse, a curarse. El tema es que para curarse necesita mucha energía. Entonces esa energía que la podría utilizar en extender sus raíces y afianzarse más a la tierra, la usa en curarse. Las raíces dejan de crecer. Entonces, si pasa un viento o pasa algo, tira el árbol porque no tenía la raíz lo suficientemente fuerte. Entonces, como municipio, como provincia y como nación, tendríamos que tener en cuenta ese tipo de cosas para que no hayan accidentes como lo que pasó hace poco en Junín, donde cayó un árbol. Los árboles generalmente caen por esas situaciones porque lo hemos podado mal y han usado la energía de vida en lugar de seguir extendiéndose, sino en recuperar o curar esa herida que tenía. Y por eso se caen los árboles. Entonces es una situación que hay que tener muy en cuenta. Y cuando vemos cuadrillas, vemos gente municipales, pero jamás vemos un agrónomo que nos diga: por esto se hace de esta y de esta manera. Hay una forma de hacer ese tipo de acciones, pero generalmente no se da, y después son las consecuencias tristes que tenemos, y donde se cae de árboles, generalmente pueden pasar muchos accidentes, y más que estamos en una zona de viento sonda todo el año. Más fuerte, con potencia, con valor.
¿Es necesario podar un árbol? No sé.
En la parte pública, en el céntrico, es necesario, pero hay una forma que es la menos dañina. Entonces, hay formas y se puede hacer. Simplemente que para hacer algo siempre alguien tiene que tener un cierto conocimiento.
Yo creo que podándolo el árbol te agarra más fuerza, se fortalece más, pero hay que saber.
Necesitamos conocimiento. Para hacer las cosas necesitamos un cierto conocimiento y no se está dando. Entonces, hacer las cosas sin pensar es lo que genera después accidentes y todo. Y pasa en todo. En este caso estamos hablando particularmente del árbol, pero pasa en todo. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta. No sé, ¿quieren agregar algo más? ¿Qué saben de los árboles? Son bonitos.
Y lo que yo puedo decir es que he visto, por ejemplo, hay muchos que son artistas que hacen esculturas o algo así de los troncos de madera, ¿vio?
Estaba mostrando
en
Tuluyán
también había plaza.
En la plaza, sí, los árboles o los pinos que quedaban, en teoría, secos, fueron hechos esculturas, simbolizando la justicia, la verdad, o ese tipo de cosas.
Y además también, como nos contaba Ailén, en el lugar
qué inteligente,
donde
ella
vive, dice que han sacado casi la mayoría de los árboles.
¿Dónde vive Ailén?
No es realmente donde vivo, sino una parte de Tupungato, o sea, Loloti Vigoloti, que tenía una calle que era hermosa, por decirlo así, era hermoso, los árboles al costado, verde, y no sé, un día para el otro fui y estaba vacío, como que se veía muy, muy triste, no sé por qué habrán sacado, lo habrán sacado, pero no era que habían sacado dos o tres, sino que habían sacado toda la orilla. La verdad una, que...
una pena, y nosotros generalmente con Ezequiel tenemos el discurso, porque compartimos ciertas ideologías ambientalistas, si se quiere, pero simplemente de proteger nuestros recursos, que la física tiene algo fundamental y que es lo que nos gustaría enseñar y transmitir, que es vernos a nosotros como un sistema. Y al vernos como un sistema nos damos cuenta que todos somos importantes. Entonces, si afectamos los árboles, si afectamos nuestra agua, no solamente nos va a repercutir a nosotros, sino a todo nuestro sistema. Y todos nuestros sistemas son nuestros vecinos, las personas de otro departamento, de otra provincia. Entonces, entender la vida, el planeta como un ser vivo, como un sistema, y llegar a poder comprender eso y enseñarlo, es lo que va a generar que este tipo de acciones vayan cambiando. Pero, de nuevo, es educación.
Los árboles son el color verde y los árboles dan frutos. Y como sabemos que dan fruto, podemos tener esperanzas, porque nosotros nos alimentamos de esos frutos, ¿sí? Por eso decimos que el árbol es para, esperanzador, es nuestro espejo. Nosotros estamos, los árboles que están acá enfrente son testigos de la labor nuestra hoy acá. Y nosotros nos vamos y el árbol va a quedar ahí, firme, ¿ah? De pie, echando raíces. Entonces, el árbol es vida, como ustedes dijeron. Nosotros estamos vivos, todo lo que permanece en el tiempo y se multiplica y crece, eso tiene vida. Pero nosotros somos parte de la vida. No podemos decir, los hombres, flaco, los hombres, las plantas, los animales, somos, como dijo bien acá nuestro profesor, somos parte de un planeta vivo. Entonces, o hay vida o hay muerte. ¿Para quién están trabajando? Señores legisladores, señores diputados, señores gobernadores, ¿sí? Señores profesores, ¿para quién ustedes están jugando? ¿Para qué equipo? ¿El equipo de la vida o el equipo de la muerte? La palabra la tienen ustedes, chicas.
Claro, es muy cierto eso, y además que también, por ejemplo, cada vez vemos que hay menos vegetación en el mundo. Siempre vemos muchos edificios, estructuras, un montón de cosas, pero la vegetación ya casi se está muriendo en este mundo. No hay casi muchos árboles, nada que se pueda disfrutar.
Muchos viven de eso, de, bueno, talar los árboles y hacer muebles con eso. Muchos viven de eso, y no sé si a veces decimos dejar de... talar los árboles, si se podría vivir así.
No, de última lo que se puede hacer es un controlar el recurso, ver cuánto se tala, cuánto no, cuánto se replanta. Entonces analizar, ver cuánto se planta, cuánto se tala, y tener en cuenta y manejar bien esas cifras para poder seguir manteniendo esos puestos de trabajo, pero no hacer todo sin pensar en el más allá. Siempre lo que le cuesta a la política, a todos, es pensarnos a futuro.
Y también la cosa es que es fácil talar un árbol, lo haces en un día, un segundo, muchísimo. Pero plantar uno y que crezca tarda muchísimo.
Sí, sí.
Y no toman conciencia en eso. Porque, por ejemplo, ellos dicen, bueno, nosotros lo hacemos por su propio bien o cosas así, pero no se dan cuenta que eso nos está afectando. Y más que nada al mundo, a la capa de ozono, a todo le afecta eso.
Hay mucha contaminación también. Es necesario el oxígeno a los árboles.
Claro.
¿Algo más que quieran agregar? ¿Despedirse? ¿Saludar? ¿Mandar el saludo a alguien? ¿Al novio? ¿La novia?
Yo a mis compañeras del CENA.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y espero que hayan disfrutado esta charla.
Fue muy interesante.
Ya volvemos en el siguiente bloque para despedirnos finalmente en Sin Anestesia. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. My shadow's the only one that walks beside.
somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk along. Between the lines, what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs, know I'm still alive and I walk along. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Bueno, en este maratónico programa donde hemos tratado desde el 24 de marzo el proceso de reorganización nacional, la memoria, la verdad, la justicia, hemos tratado la violencia.
El 24 de marzo estamos acá. Maratónico.
Maratónico
totalmente.
Hemos tocado el tema ambiental, hemos tocado la violencia, hemos tocado el choreo al casino. Sí. Que para mí fueron del grupito que venían.
Sí, sí, yo mandaría a investigar.
Tengo mis ciertas dudas.
Mandaría a investigar, por favor.
Especialmente las que no hablaron, para mí.
Sí.
Era que se hablaban, se echaban.
Algo ocultaban.
Claro.
Algo ocultado.
Inspector Lestrade, por favor.
Sherlock Holmes, ¿dónde está Sherlock Holmes cuando se lo necesita?
En estas ocasiones sería bastante útil.
Bueno,
Daniel,
agradecerle a las chicas y a las de abajo que seguramente están escuchando.
Exacto.
Con Teresa a la cabeza, la como.
Pone Teresa,
que como mayonesa.
Sí, del llamadito. Espectacular, la verdad que salió muy bien. Chicas, muchísimas gracias también por haber elegido el espacio nuestro, ¿no? El Sin Anestesia, por haber elegido y haberlo hecho suyo, que es algo que normalmente con Daniel intentamos hacer. Nosotros siempre decimos. Como nosotros
robamos no espacio nosotros.
Claro. como nosotros
somos
no
como tenemos, ocupas de espacios.
Como no tenemos mucha cultura, llamamos a alguien que sí la tenga, ¿no es cierto? Entonces tratamos de hacer un programa de invitar gente y que haga de esto que a nosotros nos gusta tanto y lo puedan hacer suyo y puedan disfrutar un poco lo que nosotros tenemos el placer de disfrutar todos los miércoles este año, todos los miércoles cuando nos juntamos acá.
Bueno, agradecerle a la profe Cile Reyes también.
Sí, 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 que profe. Estaba con las chicas de abajo haciendo una dinámica de locos. Así que también, muchísimas gracias por...
Los chalecos esos de fuerza.
Sí, sí, sí.
Me parecí.
March la Loca estaban haciendo. El musical.
El musical.
Sí, así que bueno, pues sí, muchísimas gracias a Celia Reyes. Muchísimas gracias a los chicos que contestaron nuestros mensajes.
Nuestra consigna, sí.
Sí, del día de hoy. Bueno, que a partir de esto de Memoria, Verdad y Justicia, elegimos Memoria como para hacer una consigna. Ya estaremos largando la consigna para la semana que viene, seguramente, así tienen tiempo de pensar.
Va a ser picante. Y hay que estar atento, tal vez cambiemos el horario por el miércoles que viene. Tal vez un horario especial.
Un horario especial más temprano, porque se da aquí en el IES las jornadas del Plan Nacional de Formación Permanente, así que... y justo, adivina qué, eligieron el horario del programa. Yo no sé por qué hacen esas cosas. El sistema está en contra de nosotros. Pero bueno, está ese horario, ese día, ese lugar. Así que seguramente lo vamos a cambiar para la semana que viene, tipo 4. Me parece que está bastante bien.
Sí, tipo 4.
Tipo 4, más o menos. O sea,
si quieren venir a estar, a hablar. Nosotros siempre
hablar, somos... charlar, un par de cosas seguro vamos a tener algo ahí para... Así que... Y va a ser a las 4 de la tarde encima, entonces es como mucho más... tranqui, me corté la siesta, pero no importa.
Sí, me duele en el cocoro.
En el cocoro, sí, totalmente. Así que, bueno, chicas, muchísimas gracias.
No, nosotros queríamos agradecer a ustedes por habernos dado la oportunidad de poder estar acá en la radio. Y un agradecimiento de parte de todo el PET del primer año por habernos brindado su espacio y poder hablar de lo que nosotros queríamos.
Y tenernos paciencia, porque es la primera vez. Vale, a mí es la segunda, pero es la primera vez.
Es como la primera vez.
Para la mayoría es la primera vez. Por ejemplo, para mí es la primera vez que hablan en la radio.
Sí, para mí también.
Segunda.
Y tomaste la posta.
Claro. Mira, sí. nosotros somos bastante brutos a veces. Entonces también por eso tenemos paciencia, ¿viste? Porque ya, nosotros por ahí sí,
nos tenemos paciencia algo. Nosotros mismos, inclusive.
Entonces ya demasiado con eso, digamos, ¿no? Así que... y bueno, espero que tengan la voluntad ahí de juntarse por lo menos algún grupito que tenga ganas de hacer un programa para sumar programas radiales a nuestra FM Cerrillos, que estaría bastante
buenísimo,
bueno.
Sí. Bueno, entonces nos despedimos. Acuérdense, se pueden comunicar al 1222-64-83-81.
¿Cómo era?
1222-64-83-81.
Perfecto. Y esto
a
es...
nuestra página de...
Ah, sí, la página de Face, perdón, me estaba olvidando. Sí, sí, sí. Es la única hueá que hago y no me olvidé.
Lo único que te pido.
Sí, la página de Face es Sin Anestesia 107.3. Nos pueden buscar, darle like, que ya las chicas en este momento nos van a buscar y le van a dar like y
obvio.
Le van a poner que otros le den like.
Así que. Lo dicen la FM Cerrillo 107.3.
La mejor radio del Valleduco, totalmente.
Lejos.
Bueno. Muchas gracias al profesor Pablo Elías.
El profe Feliz.
Por haber estado acá, por haber también elegido este lugar para traer a sus estudiantes.
Solo desearles a ustedes, chicos, felicidad, salud y prosperidad. Y un 2017 fantástico, que se lo merecen.
Muchísimo. ¡Y feliz Navidad!
¡Que se reciba! ¿Y qué se
reciba? Bueno, estamos empezando el año y quiere llegar a Navidad. Apresurado. Claro. Está muy apresurado el tipo.
Obvio.
Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon.
Saludos.
Y a los que no nos escucharon también.
También, y saludos a nuestra asesora artística.
Sí.
Nicolena Vázquez.
Uh-huh, que pidió que no la nombráramos.
Pero la estamos nombrando nuevamente.
Perfecto.
Saludos.
Así que saludos a ella. Que
y no estamos teniendo un buen cierre, lo sé, lo sabemos.
Lo sabemos, sí. Nos ha indicado, che, terminen con algo, hagan un cierre que no sea así nomás. Pero es lo que nos sale, digo, que a veces uno es así. No hay peor cosa que un bruto con inquietud. Y así nos salió el programa. Muchísimas gracias a todos. Esto es Sin Anestesia Reactivado. Nos vemos el próximo miércoles en horario especial.